Muy buenas tardes. Gracias por venir. Es un gran privilegio estar con ustedes. Soy Mateo Wilkinson. Para servirles, Dios me salvó hace 23 años, cuando era católico romano. Leí la Biblia y Dios me dio fe genuina en Cristo y solo en Él para salvarme de mis pecados. Mi esposa y yo tenemos casi 12 años aquí en esta iglesia y estamos muy agradecidos, pero es la primera vez que asisto a este servicio español. ¡Qué privilegio! Vivimos casi 5 años en México para ayudar empezar una iglesia bíblica en Saltillo, Coahuila, y aprendí a hablar un poco español, pero todavía es una batalla. Nuestros amigos allí hablan inglés, entonces es más cómodo hablar en inglés, aún en México, y por eso todavía estoy aprendiendo español. Pero ahora, si pueden aguantar mi acento y mis errores del idioma, buscaremos a Cristo en Lucas 23. Lucas 23. Y antes que leemos, oremos. Oh Padre, qué gozo estar con los hermanos y invitados. Gracias por este privilegio. Muchas gracias por tu palabra. Por favor, ayúdanos con tu palabra y con tu espíritu, que podemos seguir confiando en Cristo y que todos puedan ser salvos en este local hoy. Por favor, ayúdame con la predicación y con el idioma. Ayuda a los hermanos a escuchar tu mensaje de Lucas 23. Gracias, Padre. Muchas gracias por todos que están asistiendo y todos que están en línea. Ellos que van a escuchar este mensaje más tarde. Darnos gracia y paz. Y más que tu espíritu, que podemos hacer tu voluntad en esta vida. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, por favor, vayan a Lucas 23, versículo 32. Aquí en Lucas 23, vemos la crucifixión de Jesucristo y un evento muy maravilloso. Dice aquí, y llevaban también a otros dos que eran malhechores para ser muertos con él, quiere decir con Cristo. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Jesús y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Avanza al versículo 39, por favor. Y uno de los malhechores que estaban colgados allí, le lanzaba insultos, diciendo, ¿no eres tú el Cristo? ¡Sálvate a ti mismo y a nosotros! Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios? A pesar de que estás bajo la misma condena. Y no nosotros, a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada mal ha hecho. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Primero vamos a ver el trasfondo del pasaje. Tenemos la historia en la Biblia en cuatro evangelios, pero en los cuatro evangelios registran que hubo dos ladrones crucificados al mismo tiempo que el Señor. Pero solo el Evangelio de Lucas registra esta increíble interacción entre Jesús y el criminal. Marcos nos habla de los dos ladrones y escribió que Isaías había profetizado en el capítulo 53 que el Señor moriría con estos hombres malvados cerca. Escucha la profecía de Marcos 15. Dice en versículo 27, crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado. Esto quiere decir que Cristo fue contado entre dos ladrones durante su muerte. Este es el contexto en Isaías 53. Dice en versículo 8, él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo. ¿A quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte. Y versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Por lo tanto, hermanos, en la providencia de Dios, según la profecía, había dos criminales crucificados con Jesús. Sorprendentemente, estos criminales se unieron a la burla de Jesús mientras sufrían a su lado. Dice en Mateo 27, 44, en la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Y Marcos 15 dice, y los que están crucificados con él también le insultaban. Pero Lucas nos dice que uno de los criminales burlones dejó este pecado. Leemos la historia. Pensemos en lo que el criminal arrepentido le dijo al otro criminal que todavía se estaba burlando de Cristo al decirle que salvara a sí mismo y también a ellos. Lucas 23, versículo 40 dice, pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros, a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Recuerde que Mateo y Marcos nos dicen que ambos criminales se burlaron de Cristo como los líderes religiosos. Esto significa que nuestro buen criminal estaba diciendo cosas blasfemas a Cristo, pero se detuvo. Luego se volvió contra su compañero crucificado y lo reprendió por sus comentarios que decían: ¿ni siquiera temes tú a Dios al ver que te estás muriendo también? Dejar sus burlas hacia Cristo es evidencia de un cambio interno. Este ladrón debe haber sido convertido en la cruz. Podemos ver su cambio de mentalidad, que es lo que llamamos el arrepentimiento. Se apartó de estas palabras maliciosas. Entonces, temió a Dios y exhortó al otro ladrón a temer a Dios también. Se dio cuenta de su propia culpa y la confesó. Él dijo: estás bajo la misma condena, quiere decir la cruz. Y nosotros, a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Él sabía, este criminal, él sabía que estaba obteniendo lo que merecía por sus obras pecaminosas y por haber violado la ley romana. Estaba cosechando lo que sembró. Anduvo por el camino equivocado o cabo en la vida, y el único legado que dejaría a su familia fue que fue ejecutado públicamente por el gobierno. Pero también se dio cuenta de que Jesús no merecía esta muerte cruel. Él dijo: pero este hombre, nada malo ha hecho. Se le dio la gracia de darse cuenta de que sus malos pensamientos sobre Jesús eran una ofensa grave, y tuvo que reprender al otro criminal. Bueno, este hombre fue salvo, gracias a Dios. Y sabemos que cuando una persona se salva es porque el Espíritu de Dios está obrando en ella. Dios también usa medios para salvar a su pueblo. Por ejemplo, Dios usa a los cristianos para compartir el Evangelio con las personas para que puedan creer estas buenas nuevas. ¿Qué podría haber ayudado al ladrón a ser salvo? No lo sabemos, pero consideraremos lo que estaba sucediendo a su alrededor. ¿Qué pudieron oído los hombres esa mañana durante la ejecución? ¿Podría ser que las palabras de gracia de Jesús pueden haberle ayudado a verlo realmente? Considera las amables palabras de Jesús. Estos criminales probablemente se encontraron con Cristo en el camino al Calvario. Estos hombres probablemente estaban enojados y rebeldes. Probablemente maldijeron a sus verdugos. Junto a ellos estaba Cristo. Él habló palabras humildes a las mujeres que llorando lo seguían. Cristo dijo, «Hijas, no lloren por mí, sino por ustedes, ustedes mismas y sus niños». Él no estaba preocupado por sí mismo, sino por ellas y su futuro. Luego, cuando los tres fueron clavados en las cruces, los criminales muy probablemente blasfemaron y maldijeron, mientras que Jesús dijo amorosamente, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Deben haberse sorprendido al escuchar a Jesús orar por ellos, sus verdugos. ¿De quién podrían venir tantas palabras sino de algún hombre de Dios? Una oración tan perdonadora y amorosa demostró que Él era el Mesías. ¿Qué pudo oído este criminal en su juventud para guiarlo al Mesías? Pienso que el ladrón que confió en Cristo al final fue probablemente un judío. Estaba en Jerusalén y el hecho de haber sido crucificado dice que probablemente no era ciudadano romano, porque los romanos normalmente no podían ser crucificados. Probablemente el criminal creció oyendo algo del Antiguo Testamento. Escuchó que el Mesías venía. Sin embargo, él no esperaba un Mesías como Jesús. Este hombre estaría familiarizado con la forma en que el rey David oró para que sus enemigos fueran destruidos, y que Elías invocó el fuego del cielo sobre los que lo atacaron. Sin embargo, Jesús era completamente diferente. ¿Sería demasiado pensar que tal vez el criminal estaba familiarizado con el profeta Isaías? Isaías escribió sobre el siervo sufriente de Dios, el Mesías cuya apariencia se arruinaba más que cualquier otro hombre a través de su sufrimiento por nuestros pecados. Los judíos deberían haber esperando un Mesías sufriente. Es posible que este criminal reconoció el Mesías sufriente. ¿Qué habrían visto los crucificados mientras colgaban de las cruces? Ciertamente este ladrón vio la inscripción sobre Jesús que estaba escrita en tres idiomas: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Tal vez se preguntó si podría ser verdad. ¿Podría Jesús realmente ser el rey de los judíos? Mientras tanto, los líderes religiosos se burlaban de Jesús, diciendo, Él salvó a otros, que se salva a sí mismo si es el Mesías. Ellos sabían que Jesús salvó a otros, curó a los enfermos, a los ciegos, a los cojos, a los sordos, a los lisiados y los leprosos. Levantó a varias personas de entre los muertos. Sin embargo, estos líderes no creían que Él es su Mesías. Bueno, no hubo un sermón para que este hombre crucificado lo escuchara, pero Dios pudo haber usado las blasfemas que los hipócritas para llevar al Evangelio al ladrón moribundo. El ladrón debe haber sido consciente de que Jesús salvó a otros. Quizás comenzó a preguntarse si Jesús también podría salvarlo. En última instancia, fue por la gracia de Dios que se dio cuenta de que Jesús es quien dijo que era. En medio de la agonía y la desesperanza, Dios abrió sus ojos. Dios le reveló quién era este en la cruz de en medio. Se le dio un entendimiento espiritual sobre el Mesías, incluso cuando su vida se terminaba. Vio a Jesús como el Salvador que vino a establecer su reino. Él sabía que Jesús no había pecado para ser crucificado. Lo mejor que pudo hacer fue mirar a Cristo con fe y pedirle misericordia, y lo hizo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y creyó que Jesús también podía salvarlo. Mostró fe en las promesas de Cristo para salvar a todos que invoquen su nombre. Él llamó al Señor por su nombre, Jesús. Jesús significa Dios salva. Como vemos en Mateo 1:21, dice, llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En algunas traducciones se dice que el hombre lo llamó Señor, que en griego es kuros, que significa Dios el Mesías. Usando estos nombres de títulos, demuestra su fe. Ahora, vamos a ver la respuesta de gracia de Jesús en el versículo 43. Lucas 23, 43. Cristo conocía el corazón del criminal. Él sabía que realmente creía en él. Me recuerda la interacción de Cristo con Zaqueo, el odiado recaudador de impuestos en Lucas 19. Jesús también sabía lo que estaba sucediendo dentro de Zaqueo y dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. En ambos casos, el recaudador de impuestos y el criminal crucificado, Jesús comprobó que ahora confiaban en él y declaró que estos hombres se salvaron ese mismo día. Y Jesús le dijo al criminal, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué alegría debe haber inundado al corazón de este hombre! Es como el gozo que entra en tu corazón, hermano, cuando el Espíritu de Dios te recuerda que eres un hijo de Dios, perdonado, porque Cristo es tu sustituto. Este hombre estaba muriendo, sí, y en agonía, sí, pero ¿cómo se debe haber regocijado en su alma de que Jesús lo aceptó? Quizás contra toda esperanza hizo esa súplica desesperada al Hijo de Dios a su lado. Pero Jesús no dudó en darle a este hombre la seguridad total de su hogar eterno en un lugar maravilloso. Estaba a la sombra de la muerte, pero acababa de entrar en la vida eterna. Tuvo paz con su Salvador. Él entraría en un paraíso perfecto con Cristo. Quizás este nuevo cristiano se dio cuenta de que la mayor recompensa era estar con Cristo. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Había encontrado la perla de gran precio y quedó satisfecho. Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación es entrar al paraíso que no mereces. Entrar en un reino con el Rey de Reyes a pesar de tu vida de rebelión. ¿Qué es la base de esta salvación? La base de esta salvación es solo el arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo. Esto está claro en la salvación del ladrón en la cruz. Ahora, hermanos y invitados, las aplicaciones del pasaje para ustedes. Tengo 9 aplicaciones. Número 1. Podemos ver claramente que la salvación no es por obras. Esta es mi primera aplicación y probablemente el más importante. Este cristiano nunca hizo buenas obras como cristiano, el ladrón en la cruz. Este hombre nunca fue santificado por medio de hábitos piedosos. Él no desarrolló una vida de oración con el Señor. No estudió las Escrituras, ni tampoco adoró a Dios con los demás cristianos, ni compartió el Evangelio en las calles. No ayunó, ni dio nada a los pobres, no hizo nada excepto confesar su propia maldad y creer en Jesús, que estaba junto a él y que podía salvarlo. El ladrón murió y se fue al paraíso sin hacer ninguna buena obra para Jesús. Además, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se glorie. Y Pablo nos da esta verdad tres veces en un versículo en Gálatas. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Quiere decir buenas obras. Sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Muy bien, aplicación número 2 es Dios es tan misericordioso. Es simple. Nadie podría haber imaginado que Cristo estaba muriendo por uno de los hombres que fueron crucificados a su lado. Considera la profundidad de la misericordia de Dios. Jesús es misericordioso y poderoso para salvar a cualquiera. El más vil de los pecadores no es tan malo como para ser salvo. Pastor Spurgeon escribió este: aquel que es poderoso para salvar, Cristo, fue poderoso aún durante su propia muerte para arrancar a otro del lance del destructor, aunque también él estaba muriendo. Entonces, un salvador moribundo era poderoso para salvar a los pecadores, incluso aquel que también estaba muriendo en ese momento. Imagínese, antes de la fundación del mundo, Dios eligió a su pueblo y incluyó a este hombre que no creyó en él y se rebeló contra Dios casi toda su vida. El Señor es tan misericordioso, hermanos. Aplicación número 3. Hay esperanza hasta el último aliento. Si hay vida, hay esperanza. Hay esperanza para aquellos que parecen endurecidos permanentemente contra el Evangelio. Incluso hay esperanza para los miembros mayores de la familia que actualmente no tienen interés en Cristo en este momento. Las conversiones de última hora suceden. Tenemos el más famoso caso aquí, la conversión del ladrón en la cruz. Este hombre se rebeló contra el Señor hasta la última hora. Fue salvado justo antes de la muerte. ¡Qué asombrosa gracia que llegó al final a su vida! ¿Cuánto tiempo más vivieron después de Cristo murió? Los soldados les rompieron las piernas no mucho después de que Cristo murió, porque los judíos les pidieron que terminaran las ejecuciones antes de la puesta del sol, porque no querían profanar su día de reposo. Esto aceleró la muerte de los ladrones. Por lo tanto, fue salvo en la hora undécima de su vida. ¿Recuerdas la parábola del dueño de la viña que contrató trabajadores durante todo el día para recolectar en el cosecha? Es Mateo 20. A los obreros en la última hora, la hora undécima, que hicieron muy poco trabajo en comparación con los obreros de la mañana, se les pagó la misma cantidad. Esto es simbólico del hecho de que todos los cristianos tendrán la misma recompensa. Jesús estará en el paraíso con todos los que confían en Él. Ya sea que uno sea salvo a los 5 años o a los 99, ya sea que viva 50 años como cristiano o un momento, la recompensa es la misma. Eternamente en la presencia del Dios Todopoderoso. Sin embargo, hay una advertencia para todos. Las conversiones de último minuto ocurren cuando las personas se están muriendo, pero no debes correr este riesgo con tu eternidad. No juegues con tu eternidad. Sé salvo ahora mismo si no estás bien con Dios. Aplicación número 4. La regeneración bautismal no es bíblica. En otras palabras, ser bautizado no salva a nadie. El bautismo como niño o adulto no lava ningún pecado, incluido el pecado original. Dios no regenera a alguien cuando es bautizado. Él regenera a los creyentes antes del bautismo. El bautismo es solo el símbolo de lo que Dios hizo por ti. ¿Cómo lo sabemos? El ladrón nunca fue bautizado. Sin embargo, él nació de nuevo. Jesús dijo, de cierto te digo que a menos que nazcas de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. Juan 3:3. Ese mismo día, el ladrón entró en este reino de Dios porque creyó, confió en Cristo y él nació de nuevo. También vemos en el ejemplo del ladrón crucificado salvo que, punto 5, el sacrificio de Cristo fue suficiente para salvar a los peores pecadores. Este ladrón fue completamente perdonado. Se fue directo al paraíso con Jesús. Esto también significa que no hay purgatorio. No hay lugar donde uno pueda pagar por algunos pecados y luego pasar al cielo. La Biblia nunca enseña que hay un lugar como el purgatorio. Si había un purgatorio, que no hay, nadie necesitaba el purgatorio más que este criminal crucificado. Si Cristo no pagaba la totalidad de sus pecados. Sin embargo, Cristo pagó por todos sus pecados en la cruz. Y luego lo llevó directamente al cielo. Cristo es suficiente. Justo antes de su muerte en la cruz, Él gritó, ¡está consumado! Esto significa que la obra de salvación se terminó en la cruz. Él pagó la deuda por el pecado en su totalidad. Todos quebrantamos la ley de Dios, pero Él pagó la multa completa. Le está diciendo a todos los hombres que creerían en Él, ya pague por tus pecados. No necesitas hacer nada para estar presentable ante el Señor. Cree que su sacrificio fue suficiente para lavar tu pecado y tú también serás salvo. Punto 6. De este pasaje, sabemos que la salvación es inmediata. Esto significa que en el momento en que un cristiano muere, está en el cielo. No hay sala de espera para entrar al cielo. Nuestras almas no duermen por siglos hasta el final de los tiempos. Estás inmediatamente con el Señor una vez que dejas este cuerpo. 2 Corintios 5 dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Bueno, aplicación número 7 es un simple arrepentimiento. Es suficiente para salvar. La Biblia tiene mucho que decirnos sobre el arrepentimiento. Si aplicáramos cada principio bíblico de arrepentimiento a un nuevo creyente, tendríamos un estándar muy alto. Al observar al nuevo creyente con este alto nivel, probablemente pensaríamos, bueno, esta persona aún no es salva porque no tiene un arrepentimiento genuino. Pero considera nuevamente el simple arrepentimiento del ladrón moribundo. Simplemente reconoció que Jesús no hizo nada malo, sino que él mismo, el ladrón, merecía este gran castigo de la muerte en una cruz. En otras palabras, él sabía que era malo y que Dios es bueno. Vemos este arrepentimiento en lo que dijo y en lo que hizo. dijo que merecía morir por sus crímenes y fue convencido, acusado por su conciencia, de un pecado obvio, de insultar y burlarse de Jesús, y dejó de hacerlo. Cambió de opinión sobre sí mismo y sobre Dios. Eso es un arrepentimiento básico. ¿Su arrepentimiento fue suficiente para salvarlo? Por supuesto. Jesús declaró que él fue salvo. El arrepentimiento comienza con la simple comprensión de que estás perdido y que necesitas un salvador. ¿Ves que Dios es todo y que lo necesitas desesperadamente? Luego, el arrepentimiento crece por la gracia de Dios y te arrepientas con más frecuencia y más profundamente a lo largo de tu vida. Si ese hombre hubiera podido vivir más tiempo, su vida mostraría un arrepentimiento cada vez más profundo. Habría sido más quebrantado por sus pecados y habría abandonado muchos más pecados que aún estaban en su vida. Es importante recordar que el arrepentimiento de un cristiano joven o débil no puede compararse con el arrepentimiento avanzado de alguien que ha caminado con el Señor durante décadas. No podemos esperar madurez instantánea. Pastor Pablo Washer dijo, Dios salva a los hombres que se arrepienten, no a los hombres que se arrepienten perfectamente. Paul Washer advirtió que puedes definir a un hombre fuera del reino de Dios. ¿Qué quiso decir con eso? Quiso decir que podríamos tener un estándar tan alto de arrepentimiento que no creemos que la persona sea salvo a menos que su arrepentimiento cumpla con nuestras expectativas. En realidad, es un hijo de Dios. Pero a nosotros ojos, todavía necesita tener un arrepentimiento genuino. Esto es algo para estar en guardia. Esto nos lleva a la siguiente aplicación, número 8. Una fe simple salvará del infierno. Mira las simples palabras del ladrón. Él no entendió bien el Evangelio. Él no pudo definir la elección, la regeneración, la adopción, la justificación, la santificación, la glorificación o cualquiera de los términos que usamos para describir la salvación. Ni siquiera entendió las implicaciones legales en el tribunal de Dios sobre la muerte de Cristo. Él no sabía que Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él simplemente sabía que Jesús tenía el poder de perdonar y pidió misericordia. Pidió que Jesús lo recordara cuando estuviera en su reino. La fe en Cristo es esencial para salvación. Porque dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Juan 3:18 dice, el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Necesitamos creer en Cristo para ser salvo, pero no necesitamos mucha fe. Solo necesitamos una cantidad de semilla de mostaza de fe, según Cristo, para mover montañas. No es la cantidad de fe lo que es importante, es el objeto de nuestra fe, Jesucristo, el Dios hombre y Salvador. No podemos esperar que los creyentes nuevos o jóvenes tengan mucha fe. Como el arrepentimiento, la fe crecerá con el tiempo. La fe inicialmente es solo saber que Cristo salva a la gente, que Cristo trae a los pecadores a su reino. La fe hace que lo llamemos para que nos salve o nos recuerde. El ladrón se salvó a través de la poca fe que tenía y el que fue crucificado junto a él. Recuerda, Romanos 10 dice, todos los que invoquen al Señor serán salvos. Y mi aplicación final, número 9, este pasaje nos muestra que podemos tener confianza en nuestra salvación. Esto se llama seguridad de salvación. Tú puedes saber, como lo sabía el ladrón, que el día que mueras, también estarás con Jesús en el paraíso. Jesús le dijo que iba a estar con él en el cielo. Jesús también le dice a todo su pueblo que ellos estarán con él. Él le dijo a los discípulos, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Juan 14:3. Asimismo, el Espíritu de Cristo nos lo dice. Romanos 8:17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces Jesús le dice a todo su pueblo, a través del Espíritu Santo, que estarán con él. ¿Has escuchado su voz silencioso en tu alma? Si no, pídele que te salve hoy. En conclusión, el ladrón no podía ganarse el derecho de entrar al cielo a través de una vida de obediencia. Y tú tampoco puedes hacerlo. El ladrón ni siquiera tenía una vida para vivir. Solo tuvo un momento para recibir el regalo de la salvación. No tienes idea de cuánto tiempo te queda para vivir. Nadie sabe. El ladrón reconoció su estado de pecado con dolor. Y ese hombre confió en Cristo. ¿No harás lo mismo? Tu muerte venidera no es tan obvia para ti como la muerte del ladrón crucificado para él. Pero también podría ser un latido del corazón o un paso lejos de la muerte. Es muy peligroso vivir sin Cristo, porque podrías morir sin Cristo, lo que lleva a la muerte eterna en un lago del fuego. No pienses que estarás bien con Dios en tu vejez. Podrías morir antes de llegar a la vejez. Y si espera, tal vez ni siquiera quieras arrepentirte y creer en Cristo más adelante. Muchos corazones se endurecen contra Dios con el tiempo. Del mismo modo, no digas que ahora no tienes tiempo suficiente para pensar en la eternidad. No creas que no tienes tiempo para encontrar a Cristo en la Biblia. Incluso con la agonía y la distracción de su propia muerte, el ladrón encontró misericordia en Cristo. ¿Cuánto más puedes buscar al Señor ahora mismo? Pablo escribió, he aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. Arrepiéntete de tu pecado y pon tu fe en Cristo. Y hermanos, sigan confiar en Jesucristo. Aún cristianos genuinos, a veces tratar de ganarse el favor de Dios haciendo buenas obras. Pero damos cuenta que el favor de Dios y perdón son regalos por su gracia. Recuerden esta historia de este hombre quien fue salvo en la última hora en la cruz. Hay un himno perfecto para terminar este mensaje. El himno es, hay un fuente sin igual. Dice, el malhechor se convirtió clavado en una cruz. Él vio la fuente, quiere decir la fuente de la sangre del Señor. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Este himno dice en inglés, el ladrón moribundo se regocijó a ver a esa fuente. Y acá, aunque soy tan vil como él, he levado todos de mis pecados. Amén. Amén. Oremos. Oh Padre, hay mucho para aprender de esta situación tan maravillosa en Lucas 23, en la cruz. Muchas gracias por salvar a este hombre pobre. Gracias porque es un gran ejemplo a nosotros y podemos aprender mucho de tu salvación y tu misericordia. Ayuda a los hermanos y los invitados esta noche con estos pensamientos. Muchas gracias por el privilegio de estar en tu casa esta tarde. Y gracias por Cristo. Gracias que Él dio su vida en nuestro lugar. Gracias por su gracia. Gracias por su perdón. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a llegar a nuestras casas con seguridad esta noche y darnos paz y poder para vivir esta semana. Ayuda a los hermanos a ser luces en sus trabajos y en las casas. Ayúdanos para ayudar a los hermanos y amar los hermanos como hermano James predicó hoy. Muchas gracias por las predicaciones de hoy. Gracias por la comunión. Por favor, darnos más tiempo con los hermanos ahora. Y bendice el tiempo, por favor. En el nombre de Jesucristo. Amén.